tenemos algunas dificultades antes de comenzar con el aire. Está sonando mucho en el micrófono. Si es así, es preferible apagarlo. Bien, mi hermano, yo quiero invitarlos a ustedes a 1 Corintios capítulo 7, versículo 17 al 24, que será el texto que vamos a estar analizando hoy, bajo el título de Viviendo nuestra realidad. 17 hasta el 24, quiero que todos abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 17 hasta el 24. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Siendo circunciso, quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué será lo que podemos nosotros enseñar de este texto? Y más mirando el propósito de lo que queremos traer a nuestra iglesia, al mirar cada una de las palabras escritas aquí en estos versos que acabamos de leer, y poniendo un título como Viviendo nuestra realidad, esto inmediatamente nos lleva a cada uno de nosotros a examinarnos. Yo tengo una realidad que vivir. ¿Cómo puedo yo servir al Señor con la realidad que me ha tocado vivir? ¿Puedo dar gracia al Señor por lo que Él me ha permitido tener? ¿O todavía continuar reclamándole al Señor y decirle, quisiera servirte mejor, quisiera vivir para ti, pero la situación en la que me encuentro no me lo permite? ¿Podríamos realmente venir ante el Señor y decirle esto de tal manera que Dios diga, te entiendo, te comprendo? Comencemos de esta manera, y es mirando cómo Dios salva a las personas. Cuando Dios va a salvar a alguien, Él no procura una clase especial para salvarle. Ni está pensando en la clase más alta, ni tampoco está pensando en la clase más baja para salvarle, como si esta fuera la razón de la salvación para las personas. Dios, cuando va a salvar a alguien, Él elige una variedad de situaciones vivenciales en cada una de las personas que Él llama. Algunos, como jóvenes, los llama. Increíble como aún en nuestros tiempos Dios puede llamar y tocar el corazón de los jóvenes a pesar de las múltiples influencias que tenemos en el mundo. Otros ya ancianos, cuando parece no haber esperanza, Dios lo llama y le da la salvación. Algunos son solteros. Tal vez no quieren continuar siendo solteros, pero aún así Dios lo llama. Otros casados, otros divorciados, algunos ricos, otros pobres. Si ¿Sí pueden ver? Esta es la realidad de los llamados por Dios. Dios no elige un tipo de persona especial para decirle, estos serán mis hijos. Dando a entender de inmediato que la salvación no depende de nosotros mismos, sino de Dios. Podríamos irnos aún más lejos. ¿Cómo es posible que Dios llame incluso a personas que han sido criminales o asesinas? para hacer la diferencia. Crimen puede ser varias cosas. Asesino sabemos lo que es. Y Dios llama a esas personas que tanto aborrecemos en la sociedad. Y los salva. Y no lo entendemos, no lo comprendemos. Pero la realidad es que cada una de estas personas, Dios lo ha llamado no para que estén lamentándose, ni llorando, ni sufriendo su situación. Ni tampoco los ha llamado para pretender de lo bien que viven y de lo fascinante que le es la vida ahora en el Señor. Los ha llamado simplemente a vivir para Dios, guardar sus mandamientos y servirle tal como Él es y Él quiere. No nos ha llamado para estar sentados en los bancos, no nos ha llamado para hacer nada, no nos ha llamado para hacer acusaciones ni atacar a los demás. Nos ha llamado a servirle a Dios. La enseñanza de Pablo en este pasaje es que debemos aceptar la realidad en la cual nos encontramos como hijos de Dios. ¿En qué situación Dios te ha llamado? Bueno, Señor, me has llamado en una situación difícil por la que estoy pasando. Yo quisiera servirte mejor, pero tengo tan pocos recursos que quisiera darte más a ti y servirte mejor, pero no puedo porque tengo que estar dedicado a tantas cosas para ver si mejoro mi economía. Otros dirán, tengo demasiados negocios, estoy muy turbado, muy atacado con todas estas cosas y sí, de verdad, quisiera servirte, pero no puedo. Estoy controlado, estoy dominado. Y así podríamos hacer una larga lista de excusas para decir, Señor, me has llamado en el peor momento. ¿Por qué no me llamaste un poco más tarde o cuando las cosas estuvieran mejor? Resulta que el Dios que te creó, que te conoce y que sabe quién tú eres, te llamó para que le sirvieras en medio de cualquier situación y que lo hicieras bien. No para que lo hicieras a media. Mi hermanos, entendiendo estas cosas y mirando lo que Pablo está diciendo, cuando no podemos servir al Señor por la situación que nos ha tocado vivir, es simplemente porque algo no está caminando bien en lo que yo estoy creyendo de Dios. Hay cosas más importantes y que van primero antes que el Señor. Cuando Dios llamó a sus discípulos, cada uno podría tener una excusa y decir, yo prefiero hacer esto, más adelante te sigo. El Señor le dijo, es ahora, tienes que venir. Indicando que así como llamó a aquellos discípulos, así también nos llama a nosotros. Nos dice, ahora, y es a servirle ahora. Del resto, Dios se encargará. Mi hermano, mientras abandonamos al Señor para nosotros lamentarnos en lo que estamos viviendo y nuestra situación, las cosas no funcionarán. No entendemos a veces por qué razón tenemos tanta ansiedad, tanta amargura, tantas cosas como que no avanzan. ¿No te estará Dios hablando y diciendo, qué estás haciendo tú para servirme? Mi hermano, nada, ni nada puede separarnos del compromiso que tenemos nosotros delante de Dios. Hoy en día estamos viviendo tiempo que sermones como estos son un problema. Son vistos como ataques personales. Son vistos como sin sentidos ni sujetos a la realidad. Pues déjame decirte, al que no le cree a Dios, todo lo que digamos aquí va a parecer irreal. Va a parecer poco práctico, poco entendible y muy poco comprensivo con respecto a lo que es la situación de las personas. Puede ser visto como que no nos importa cómo están viviendo cada quien para decirle, tienes una responsabilidad con Dios y Dios está primero por encima de todo lo que nos esté pasando. Dos preguntas inmediatamente surgen en nuestras mentes. ¿Por qué debemos aceptar nuestra realidad? ¿Por qué hay que aceptarla? La otra es, ¿cómo debemos de vivir nuestra realidad? Primero, aceptar nuestra realidad. Debemos de aceptarla. ¿Y ahora cómo vivirla? Veamos la primera. Vamos a contestar esta pregunta lo más rápidamente posible y verla a la luz de estos textos. ¿Por qué debemos aceptar nuestra realidad? Es interesante entender porque muchas veces no la podemos cambiar. Están ahí. Quisiéramos tal vez cambiarla para servir mejor al Señor, pero no podemos cambiarla. Pero tenemos la esperanza de que vayan a mejorar, porque cuando mejoren, entonces sí. Nos parecemos tanto a los inconversos. Perdonen que diga esto sin ofender a nadie. Pero ¿qué es lo que dice el inconverso? Más adelante, estoy muy joven. Creo que no es el momento, no siento el llamado del Señor. Voy a ver si el Señor me habla. Y excusas como estas son las que ellos piensan que deben primeramente cambiar para entonces ellos venir ante el Señor. Sin embargo, hay textos que nos dicen que es aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, indicando que mañana al salir de esta puerta puede ser ya demasiado tarde. No hay tiempo, se acabó. Igual a ti, hermanos, que estás viviendo una realidad en lamento, en sufrimiento, en donde todo parece no darte la oportunidad de servir al Señor. Y es más fácil servir al Señor desde los bancos mirando lo que los demás están haciendo mal. En vez de hacer lo que tenemos que hacer para que el nombre de Dios sea glorificado en el tiempo que tenemos ahora. Algunos en Corintios se convirtieron siendo circuncidados. ¿Qué le dice Pablo? Quédese así. ¿Cuál es el problema? Ya eso pasó. Esa es tu situación. Nadie te puede menospreciar por eso. Ellos no podían cambiar eso. Ya estaban circuncidados. Quedarían circuncidados toda su vida. Otros se convirtieron siendo casados. Tal vez donde el esposo o la esposa no son creyentes. Pero esa es tu situación. Estás casado y estás casado con un incrédulo. Tampoco podían cambiar esa realidad. No pueden decir cuando Dios los llamó, Señor, espérate un momentito, no puedo escucharte porque mi esposo o mi esposa no se han convertido. Es un llamado de Dios que debe ser escuchado y venir en la situación en la que nos encontremos y sin excusa y preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Como dijo Pablo, ¿a qué me has llamado? Esa es la pregunta de la persona que ha sido llamada por el Señor. Por eso, hasta con cierta razón, siempre se puede lograr tener cierta duda en la conversión de algunos que asisten a la iglesia. Porque todavía no han entendido lo que es el llamado. No han entendido lo que es ser llamados a servir a Dios. Ellos trazan las condiciones. Primeramente yo y después Dios. Primero me acomodo yo, me divierto yo, la paso bien yo y luego Dios cuando se pueda. ¿Tú te podrás presentar ante Dios así? ¿Ante un Dios santo, puro y sin mancha? Es igual en nuestros tiempos. Nada es diferente a lo que Pablo está planteando. Eres convertida siendo una mujer abandonada por su esposo. Eres convertida como una madre soltera con hijos para cuidar. Eres un convertido como un hijo de padres separados o divorciados. Así te está llamando el Señor. Te está llamando a la conversión como una mujer que fue abusada verbal, física y sexualmente. Y Dios te está llamando en esas condiciones. No es que vengas a llorar y que vengas a lamentar tu situación. Que vengas a dar gracia porque Él te ha llamado y te ha dicho, tú me servirás hoy. ¿No es eso motivo de gozo y de alegría para un hijo que en verdad ha conocido quién es que le llama? ¿Será que no estamos entendiendo quién es que nos está llamando? No te está llamando el pastor Billy, no te está llamando el pastor Tim, nadie aquí. Te está llamando Dios a servirle. Tantas excusas, tantos inconvenientes, tantas luchas, tantos pleitos. ¿Por qué? Cada una de estas situaciones conlleva a una serie de dificultades, sufrimientos y luchas espirituales que parecerán no tener fin ni acabar nunca. Cuando creemos que ya la tenemos solucionada, el Señor mismo permite que tengamos aún más, para que nos acordemos de Él y a qué Él nos ha llamado. Hermano, lo que queremos dejar aquí hoy planteado es que Dios no nos ha llamado a lamentarnos, ni nos ha llamado a pensar en que por aquel o por este, por el otro, yo debo de dejar de hacer lo que tengo que hacer. ¿Usted sabía algo interesante que pasa en muchas iglesias? Que muchos hermanos se sientan y vienen a la iglesia fijo y constante, pero en su corazón no sienten ningún deseo de invitar a nadie a la iglesia que ellos asisten. No nace. ¿Es normal eso? Necesario, sumamente necesario, que nosotros, cuando eso esté pasando, nos analicemos, porque a quien estamos sirviendo no es al pastor, no es a los líderes, no es al hermano fulano, estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué debemos aceptar nuestra realidad? Porque muchas veces no la podemos cambiar. Y también, porque aún si podemos cambiar nuestra realidad, muchas veces Dios no quiere que lo hagamos. Ahora está complicando un poco más. Dios no quiere que lo hagamos muchas veces. Cuando tú quieres cambiar tu realidad a la fuerza para entonces ver si puedes servir al Señor, también entras en un problema directo con Dios. Algunos corintios se convirtieron siendo gentiles. Eran incircuncisos. ¿Qué podían decir ellos? Yo necesito ser circuncidado para ser como los demás. Y Pablo le dice, la circuncisión nada es. Quédense como están. No es necesario. Hay cosas que no son necesarias cambiar para poder servir al Señor perfecta y correctamente. Nos damos a entender. Pero Señor, ¿por qué no circuncidarnos? Y esto es importante y lo hemos visto. La circuncisión nada es. Ciertos falsos maestros decían en ese entonces que dichos creyentes tenían que circuncidarse. Pablo decía que no. Abiertamente y claramente, porque él tenía la convicción dada por el Espíritu Santo y la enseñanza directamente de Dios de que así no era el plan de Dios, de que Dios estaba teniendo un plan a través de Cristo muy diferente hasta lo que a ese momento se estaba enseñando. Venir a la iglesia con ideas preconcebidas de lo que debe ser el Evangelio, de cómo yo debe vivir, nos estanca y queremos cambiar las cosas sin necesidad de cambiarla. Y pensamos que si mejoramos o cambiamos aquello, las cosas van a cambiar. Hermanos, si aquellos gentiles se circuncidaban, todavía su corazón no iba a quedar mejor que antes. Quedarían iguales, tal vez más arrogantes, tal vez más alejado de Dios, pero no más santo ni más puro, porque el problema no estaba en la circuncisión, sino en la obediencia. En otros casos, personas eran convertidas siendo solteros. Es difícil, Señor, servirte siendo soltero. Mira las tentaciones que hay. Yo te llamé siendo soltero. Yo me equivoqué cuando te llamé. Yo te llamé en tu situación, del resto Dios se encarga. ¿Qué hacen muchos? Que abandonan al Señor para ir y casarse con lo que sea. Con lo que primero aparezca, con lo que a mí me llame la atención. Y sus vidas espirituales se convierten en un desastre, en un alejamiento de Dios. Que cuando están contigo, tú le preguntas cómo estás. ¡Feliz de la vida! ¡Uy, soy la gente más feliz del mundo! Pero cuando están en sus cuartos y en sus habitaciones, si son hijos de Dios, sufren. Están amargados. No pueden entender su situación de vida. Como fruto de ese matrimonio que tuvieron, tienen prosperidad económica y todo por fuera puede decir, ¡wow, qué bien le ha ido! ¿Bien le ha ido? Cuando decidió irse por ese camino y abandonar al Señor. ¿A quién le puede ir bien abandonando a Dios? Y no aceptando el llamado de Dios. Lo que Pablo está planteando aquí es que vivamos de acuerdo a nuestra realidad y seamos felices y tengamos gozo. El 27 dice, hablando de lo que hagamos de decir, dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte, quédate como estás. Es igual en nuestros tiempos, la misma enseñanza. Si Dios te llama a la salvación y estás estudiando una carrera universitaria, debe aceptar esa realidad. Estás estudiando. Pero ahora, ¿qué vas a decir? Señor, cuando termine, cuando acabe, entonces te sirvo. ¿Sabe qué? Después de eso viene el trabajo. Y el trabajo comienza a traerte demandas que tú no esperabas. Y vas a continuar, igual que en la universidad, o peor, menos, sin servir al Señor. ¿Saben lo que pasa con esto? Que cuando Dios te llama, Él sabe que tú puedes servirle y puedes hacerlo bien. Lo que pasa es que tenemos demasiadas expectativas y muchas, todas prácticamente están pensando en nosotros. Tengo que mejorar, tengo que cambiar, tengo que arreglar aquello. Tengo que terminar esto. Cuando termine esto, Señor, yo te sirvo. Tengo demasiado que estudiar ahora. Tengo que quedarme aquí haciendo esto o aquello o lo otro. Porque las universidades no son fáciles. Son duras. No te dan tregua. Pero mi hermano, déjame decirte, Dios lo sabe. Dios lo conoce. Cuando pongas eso como excusa, ten por seguro que Dios no te está apoyando. No te está diciendo, wow, qué bien, sí, perfecto, entiendo, veo tu respuesta. Yo lo puedo entender, todos lo podemos entender, pero se lo estás planteando a Dios, que fue quien te llamó a servirle. Dios te llama a servirle, tienes un compromiso de reunirte con tus hermanos en Cristo y tú ni avisas, ni llamas, ni dices nada, precisamente en una iglesia tan pequeña como esta y te desaparece y cuando nos damos cuenta estás muy parqueado en una playa, pasándola bien con tu familia porque eso es lo más importante. Aquí estoy, Señor, sirviéndote, dándome un poquito de descanso, sosiego y relax. No me malinterprete. No estamos diciendo que eso no se haga. Ten muchísimo cuidado cómo tú se lo vas a decir a Dios. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Cómo tú se lo vas a plantear a Dios igual que nosotros? Si Dios te llama a la salvación y estás casado con una persona inconversa, Dios quiere que acepte también esa realidad. ¿Por qué debes aceptar esa realidad y no tratar de cambiarla? Simplemente porque es una realidad que Dios permitió. ¿O se le escapa a Dios? Nada. ¿No es lo que usted dice constantemente? Dios está en control. Dios todo lo conoce, Dios todo lo permite. ¿Cómo tú puedes entonces ahora decir lo contrario con práctica? No puedes, no hay manera. Dios está en control. Él permitió mi situación. Y si Él la permitió, no fue para que tú no le sirvieras, sino para que en medio de la situación que tú estás viviendo, sí puedas servirle. ¿Qué es lo que está pasando? Siéntate en tu casa, medita, analiza, piensa qué es lo que no te está dejando servir al Señor como Él quiere. Porque al final Dios no quiere que tú estés sin servirle como Él quiere. Es en ese versículo 17 que nosotros acabamos de leer que nos dice lo siguiente. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno, ¿dónde? En todas las iglesias, no en una en particular, en todo el cuerpo de Cristo. ¿No pueden ver? Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios nos llamó a cada uno. ¿Cuál es la situación de vida que tú tienes? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Se lo has planteado al Señor? ¿Lo has puesto en las manos de Dios con un corazón abierto diciéndole, Señor, yo quiero servirte a ti? Si vienes con un corazón honesto, entregado a Dios, sin pensar en ti, es exactamente lo que Dios quiere. Y te va a mostrar, óyeme, te va a decir a ti exactamente que sí puedes servirle. Aparecerá el tiempo, el momento, todo va a aparecer y se va a poder entender perfectamente. Esa es la gran realidad del llamado de Dios. Dios cuando te llama, Él sabe que tú puedes servirle como Él quiere. Y cuando no lo haces, Él te irá preparando y llevándote a entender que sí puedes hacerlo. No sé cuántas cosas podrán ocurrir en tu vida, no sé cuántas cosas van a pasar en tu vida para que tú logres entender. Tristemente, muchas veces Dios nos pasa por sufrimientos y cosas tan fuertes que yo no quisiera que le pase a ninguno de ustedes aquí para que luego despertemos y digamos, Señor, perdónanos. Pero mientras estamos bien y todo está funcionando como queremos, parece que Dios no es importante. Podemos servir a Dios como yo quiero. Porque todo está feliz y viento en popa. Dios reparte las diferentes circunstancias en las que nos hallamos, en las que nosotros nos encontremos. Nos convertimos en tal situación te usará Dios. Lo primero que debemos hacer es reconocer eso y aceptar esa realidad sin reclamar ni renegar. Hermanos, sufren los ricos y sufren los pobres y todos están ocupados de la misma manera. Todos tenemos cosas que hacer. Todos estamos demasiado atareados con tantas cosas que resolver porque mi realidad es la que me ha llevado hasta esto. O vamos a decir, como dijo Adán, la mujer que me diste. Señor, es la situación de vida en la que estoy. No soy yo. Sácame de eso y te probaré que te voy a servir. O sea, Dios se equivocó cuando te llamó. No se dio cuenta de ese detalle, de que tú estabas muy ocupado. Y de que tú tendrías tantas cosas que no te iban a poder permitir servirle como Él quiere. Iban a pasar cosas en tu camino que se iban a alejar de Él. ¡Wow! No me di cuenta que esto iba a pasar. Entonces Dios no está en control de todo. Dios no sabe lo que está haciendo. Depende entonces de nosotros y de las circunstancias para nosotros poder servir a Dios como queremos. Lo que Pablo está planteando es exactamente eso aquí. Las circunstancias no son un impedimento para servir a Dios y estar en lo que Dios es y tiene y pide que hagamos nosotros. Es triste ver creyentes que su actitud conmigo nadie se meta. Yo sé lo que tengo que hacer, soy suficientemente grande. Yo soy ya un adulto, yo sé lo que hago. ¿Sabe un asunto, mis hermanos? En todos lugares del mundo, los pastores no van a poder ser pastores de todo el mundo.
porque no todo el mundo estará dispuesto a dejarse pastorear, ni guiar, ni ayudar, porque ellos son sus propios pastores. Serán. Están tan entendidos de lo que tienen que hacer que no necesitarán esta dirección. Sin embargo, estas direcciones que estamos dando aquí, gracias a Dios que no son de los pastores de esta congregación. Estas enseñanzas son las enseñanzas directas de Dios y del Espíritu de Dios que te dice que tu realidad no te va a impedir servir al Señor.
Y que tú tienes una responsabilidad delante de Él. En tiempos de Pablo, en el versículo 21, nos dice que algunos se convirtieron siendo esclavos. Señor, yo no dependo de mí. ¿Quieres situación más difícil que esa? ¿Usted sabe lo que era un esclavo en ese momento? Es que no dependía de él. Cuando el amo hablaba, había que escucharlo. Si no, dependiendo del amo, era o muerte o metido en un calabozo por desobedecer. O les lo castigaban con falta de comida. ¿Era eso fácil? Y él le decía, yo te he llamado siendo esclavo, procura ser un buen siervo. Con eso estaba sirviendo al Señor. No en renegar y lamentarte. Tal vez lo que el Señor quería de aquellos esclavos es que dieran testimonio a sus amos y a los que estaban alrededor, hablando y enseñando de su Señor, con vida práctica, y estaban sirviendo al Señor. Siempre hay una manera, una forma de tú glorificar el nombre de Dios. ¿Crees que no? ¿A quién le crees? Dios además quiere que le sirvamos dentro de nuestra realidad. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Si ve que estamos dando vueltas sobre la misma enseñanza. En el mismo estado, si Él nos salvó dentro de una realidad en particular, será porque Él quiere que le sirvamos dentro de esa realidad. Eso es muy importante reconocer. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Y precisamente por no ser fácil es que nos renegamos. Porque todos queremos una vida cómoda, agradable y que todo sea wow, voy con un gozo y un amor a servir al Señor. No, a veces tendrás que ir, que hay que empujarte. Pero tú vas a servir al Señor. ¡Qué bueno es cuando venimos con gozo y alegría! ¡Wow, tremendo! Y estamos felices. Pero otro día usted vendrá y se sentará al lado de un hermano que ese sí vino con gozo ese día. Y usted que vino, wow, este será, ¡amén! ¡Gloria a Dios!
Yo no vi lo que tan grande lo que pasó ahí.
Hasta nos mudamos de banco porque me tiene este hombre. ¡Qué alegría que tiene hoy! ¡Nos molesta! El gozo de aquella persona. Y en nuestra mente pasan, ¡hipócrita! Son hipócritas. Cuidado con lo que haces en tu servicio a Dios. Cuidado con lo que piensas. Cuidado con lo que analizas.
No voy a hacer la historia, pero hay una pareja de misioneros que fueron a la India con mucho entusiasmo para trabajar allí en aquel lugar. Pero las circunstancias cambiaron. Pensaron que podían servir al Señor en aquel lugar de esa manera, pero tuvieron que regresar cuando su primer hijo nació y contrajo polio. Se dieron cuenta de que el Señor los estaba sacando de una realidad para envolverlo en otra realidad. Y esa otra realidad también exigía un servicio a Dios, aún donde estuvieran. Y ellos tuvieron que dar testimonio en el hospital de lo que Dios había hecho. Y de lo confiado y seguro que estaban de que Dios tendría el control, aún su hijo muriera. Con eso se sirve al Señor. Con el testimonio, la vida, la integridad a Dios. No es, Señor, aquí estoy, qué pobre infeliz soy de mí. Ay, Señor, no tengo las fuerzas porque soy un pecador perverso y pervertido. Tantas cosas que pasan por mi mente, Señor, que no soy capaz ni de venir ante tu presencia.
¿Quién crees que te salvó? ¿Cree que te salvó por bueno? ¿O por misericordia, por gracia y porque quería que tú entendiera quién es Él para que le sirvieras?
Si más adelante Dios quiere cambiar nuestra situación, pues que lo haga Él. Él está en control. Él lo va a indicar. Pero hay que entender que Él está en control. No es de boca, es en práctica. Es como aquel que dice, yo tengo fe de que el resultado de lo que el médico va a decir va a ser totalmente bueno. No voy a tener nada, todo está bien, estoy confiando en el Señor. Cuando el médico se te acerca y le dice, tienes un problema. Lo demás, pero ¿dónde está tu fe? ¿Qué pasó? Mi hermano, a veces somos demasiado positivos, pero no entendemos de que Dios está en control en medio de lo que nos pasa. Y todo lo que nos pase está controlado por Él. Y nosotros es ahí donde ejercemos la fe y decimos, Señor, aún tú me lleves a estar en tu presencia. Tú tienes el control. Tú sabes lo que está haciendo. Yo confío en que todo será para bien. ¿Pero qué entendemos por bien? Beneficio, la buena casa, el buen carro, una buena familia. Todos me obedecen, todos nos llevamos bien. Eso es ser bendecido por Dios. Y la gente hoy habla de bendiciones de esa manera. Cuando ser bendecido es simplemente aprender a confiar en que Dios está en control. Esa es la bendición más grande que un hijo de Dios puede tener. Gozarse en medio de la situación que esté porque Dios está en control. Yo no sé qué otro evangelio estamos. O podemos entender cuando nos salimos de esta verdad. El segundo encabezado es este. ¿Cómo podemos nosotros vivir nuestra realidad? Es la segunda pregunta. ¿Cómo podemos vivirla? Es importante hacer esta pregunta. Porque no es fácil aceptar nuestra realidad como lo hacemos.
Y óigame, esto no depende de si somos ricos o pobres. Hay ricos que sufren más y viven más angustiados que cualquier otro pobre. Hay pobres que viven felices, brincando y saltando sin tener nada. Y hay ricos que viven muriéndose en angustia y en sufrimiento porque no saben qué van a hacer.
También es parte de una realidad.
Y eso se lo estamos diciendo a personas adultas aquí que han vivido, que saben que eso es una verdad. ¿Cuánto no son las personas con dinero que se pegan un tiro y se matan por sin saber por qué? Y cuando tú lo ves que sale en la noticia, pero ¿cómo si era millonario? No lo entendemos. Como también hay pobres que viven totalmente amargados por nada. Todo es una ansiedad. Todo es un dolor y un lamento.
¿Sabe por qué?
Que nada más se aprende a vivir en esta realidad cuando nosotros ponemos al Señor aquí a mi lado, a mi ladito. Tú estás conmigo. Yo te sirvo a ti. Señor, cuídame. Tú estás en control de mi vida. Yo la entrego a ti. Yo quiero vivir para ti. Y Él te va a decir, vamos a trabajar juntos porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de este cuerpo y te quiero en ese cuerpo moviéndolo, caminando, funcionando. A eso Él te ha llamado. Cuando tú no lo haces, sentirá todo el peso de la angustia, el dolor, el sufrimiento y todas las desesperaciones en la vida. Y para que lo comprenda, es posible que Dios te quite cosas que más te gustan hasta que lo entiendas.
Debemos aceptar que nuestra realidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no entendemos eso así, vamos a estar haciendo lo que creemos que es mejor. Estaremos llenos de orgullo, de vanidad. No hago lo que tengo que hacer. Mi vida es mía.
No, tu vida no es tuya.
¿Eres creyente? No, es tuya, es de Dios. Pertenece. Tú la entregaste. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Señor, entrego mi vida a ti, yo vivo para ti, tú eres mi Señor, tú eres mi todo. ¿No lo dijiste cuando te convertiste? ¿Cómo es que ahora no puede ser? No, pero que en la iglesia que estoy ahí, esa gente no me gustan. Y es como dice un hermano, Señor, yo contigo voy donde quiera, pero esa esposa tuya me cae tan mal. ¿Quién es la esposa del Señor? No es la iglesia. Pero me cae tan mal esa esposa tuya. Contigo sí, hasta la muerte, Señor. Donde quiera que vamos, ahí estoy, aquí estoy a tu servicio. Pero no me menciones a tu esposa. Porque me cae de pesada. Ese 17 y el 20 nos dice de la siguiente manera: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Acepta tu realidad y gózala y disfrútala. Porque Dios no te la dio para que vivas amargado. Él te la dio para que entiendas que Él está contigo. Pablo presenta la salvación como una redención. Dios nos compra, nos redime. Pablo menciona eso en el versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Él es que te compró. ¿Por qué piensas tanto en los hombres? En lo que dirán, en lo que piense aquel. Pero déjame decirte, cuando tú sirves al Señor y le quieres servir al Señor, tú agradarás a los hombres, vas a agradarlo. Porque tampoco esto significa, Señor, contigo y sin nombre, no me importa quién caiga. No. Si a alguien le duele o sufre, tú sufrirás a pesar de que tú sabes que estás haciendo la voluntad del Señor. No puedes estar feliz porque dijiste lo que tenía que decir, porque hiciste lo que tenías que hacer y no te importó más nadie. Eso no es lo que está diciendo Pablo acá. El problema es que tú no puedes vivir primero para los hombres para luego vivir para Dios. Y eso te incluye a ti mismo como hombre. Yo no puedo vivir para mí, ni junto a los que están a mi alrededor, para luego poder servirte. ¿Lo entiende usted así? No dice el texto. Y veamos si es eso lo que está diciendo con todo lo que Pablo nos viene diciendo. Él nos compró, es Él. Y nos compró para beneficio nuestro y para que le sirvamos y mostremos el mismo amor que Él mostró por ti y por mí a los demás. Ahora sí nos estamos entendiendo. No es para que viva, dice, yo y mi Dios. No me importa más nadie, yo con Dios estoy bien. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Es que este sistema de mundo no te controle. Un mundo controlado por los hombres no puede controlar a un hijo de Dios para servir a Dios. La situación en la que este mundo te ha permitido estar permitida por Dios es un motivo para tú servirle donde quiera que tú estés. Un ejemplo de esto es lo más importante en la vida cristiana es, no es tanto cambiar nuestra realidad, sino aprender a guardar los mandamientos de Dios. Vean el versículo 19. ¿Qué dice Pablo ahora aquí? Se lo leyeron hace un momento. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué está diciendo? Tú estás pensando en cosas que el hombre practica y piensa que es lo mejor para Dios. Pero no te importa guardar los mandamientos, obedecer a Dios. Ese es el punto. ¿Quién no quisiera vivir dentro de un hogar estable con mamá y papá, jóvenes, estable? Voy para la universidad, necesito un carro. Porque no puedo manejar. Oh, no, hijo, vamos a ver cómo mañana vamos y lo compramos, yo te lo consigo. Wow, eso estaría fantástico. Yo tengo una hija que está trabajando para comprar un carro, que está trabajando día y noche, pues yo no puedo comprárselo. Pero ¿cómo quisiera ella que yo pudiera decir, no hay problema, ¿de cuánto lo quieres? Cris, qué hogar más fantástico, qué papá más ejemplar. Quisiéramos tener un hogar así. Pero eso no es lo importante. Pero muchos creemos que sí, y soñamos. Y cuando no podemos darle a nuestros hijos lo que queremos, nos salen lágrimas. ¡Qué realidad la mía! Ver que mi hijo no tiene ni que trabajar. Bueno, le tocó trabajar. Que trabaje para que entienda lo que esto cuesta. Y tú feliz, porque Dios está en control y Él sabe lo que está haciendo. Él permitió esa realidad en tu vida. No es para que te lamente y me ponga a sufrir y ver que el vecino de al lado le compró un carro de último modelo a sus hijos y yo no puedo. Haces él, yo no puedo. Lo importante es ver cómo el vecino está enfrentando su realidad. Y tú que la estás enfrentando con menos, la estás enfrentando con más gozo y más tranquilidad y más confiado en el Señor. Eso es lo más importante, porque no es la circuncisión. Lo más importante es guardar los mandamientos para Dios. ¿Lo ven? Vivir con un esposo malcriado, una esposa malcriada. Tú no puedas ni hablar. Como alguien decía, vivir con una esposa telelele es un problema. ¿Y saben cuál es una esposa telelele en tu sentido dominicano? Es aquella que tú empiezas a hablarle y ella no para de hablar. Y tú, como levantando la mano, como tú quieras hablar, espérate. Es que, espera un momentito, que no ha terminado. Y óyeme, no frena. Y tú no has entrado por la puerta, llegas cansado del trabajo y tiene ella 50,000 palabras que decir y ninguna son buenas. Dice, wow, pero qué sistema de vida el mío. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Bueno, esa es tu realidad. ¿Qué vas a hacer ahora? Miren, ustedes no conocen mi vida. Yo soy una persona que estoy pasando las mil y una. Es muy fácil hablar cuando ustedes no conocen mi situación. Pero esa esposa o ese esposo que me tocó, eso no hay quien lo aguante. Yo vivo cansado y ni comida encuentro. Siempre el Señor tiene una solución. Señor, ¿qué hago en este momento? Confía en Él. No le des dos trompadas ni dos galletas a tu esposa por esa razón, porque tampoco te va a salir. Da el ejemplo de vida de que tú conoces al Señor y tienes control, porque tú lo que quieres es obedecer a Dios y no a los hombres. Ni a ti mismo, ni a tu vanidad, ni a tu ego que te impulsa a hacer cosas que no van. Hermano, cuando nos dejamos controlar por nosotros mismos, un día estaremos felices y otro día amargados. Y tú nunca sabes cuándo vas a estar triste o cuándo vas a estar amargado. Porque no tenemos control de nuestras vidas, porque la estamos poniendo en nuestras manos, no en la de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios y Dios controlará tu situación de vida. Vendrá el gozo, vendrá la paz. No es un esfuerzo nuestro. Mañana voy a estar gozoso. Tú no puedes decir eso. Porque posiblemente Dios te permita situaciones que te pongan más triste que nunca. Y eso que me lo propuse, Dios no me ayuda. Ah, el problema es que tú dijiste que no necesitabas a Dios. Yo lo voy a hacer. Versículo 21 dice algo importantísimo respecto a lo que estamos diciendo. Y es esto, que debemos aprender el contentamiento. Noten el versículo 21. Fuiste llamando siendo esclavo. No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Soy un esclavo. Qué amargado estoy por ser esclavo. Me paro en la ventana y veo a la gente caminando libre, haciendo lo que tiene que hacer y yo tengo que estar aquí. Y cuidado si me rebelo porque termino en la muerte. Pobre de mí, la situación de vida que me ha tocado. Pablo le dice, siendo esclavo, ¿qué está diciendo? Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, confía en Dios, no tengas problemas. Gózate en medio de cualquier situación. ¿Eso fácil? No. Pero tienes al mejor de los guías, que es aquel dueño del gozo, de la paz y la felicidad, que demostrado está, no lo da nada en este mundo. Nada, nada en este mundo lo da. Debemos aprender a dar gracias a Dios por nuestra salvación y pasar todo el tiempo y no pasar todo el tiempo lamentándonos de nuestra realidad queriendo cambiarla. No lo hagas, no vivas de esa manera. Deja que Dios te diga lo que hay que hacer en el momento preciso, cuándo y cómo. Confía en Él. Entendiendo lo que realmente importa. No es nuestra realidad física o material, sino nuestra realidad espiritual. Entendiendo lo que realmente importa, no es nuestra realidad física o material, sino la realidad espiritual. Es lo que Pablo dice y plantea a la iglesia en Corintio, envanecida, creída. Y le está diciendo, no es nada de aquí temporal. Estamos hablando de una mejoría espiritual. Cuando eso esté resuelto, todo comenzará a ser de bendiciones para tu vida. Esa es la verdadera bendición del creyente. Procurar una mejor estabilidad espiritual en su vida. Hoy son psicólogos los predicadores, diciéndole cómo ser felices, cómo vivir mejor, pero sin presentarle la realidad que tienen que enfrentar en su vida espiritual. Versículo 22 nos dice de la siguiente manera, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, libre, esclavo ahora es de Cristo. Ahora vives para el Señor, pero al servir al Señor lo hace para un amo que te ama, que te quiere, que te aprecia. ¿Cuántos esclavos no quisieron vivir al lado de un amo que los amara y lo comprendiera? Y el Señor dice, yo estoy aquí y soy el mejor de los amos que existe. Parece que vivimos como si no le creyéramos a Dios estas cosas que en realidad están ahí. Esa es la lección principal de este pasaje. En Corinto los creyentes estaban cayendo en la trampa de pensar que el mundo piensa y estaban lo que el mundo piensa y estaban dejando de lado la manera en que Dios piensa. Tan fácil caer ahí. Tan fácil. Acudimos a la psicología, como decía un rato, a lo que yo pienso que es más conveniente, lo que más a mí me puede ayudar, lo que más libertad me puede dar. Quiero ser libre. Comenzamos a ver la iglesia como si fuera una atadura. Y nos rebelamos, nos soltamos. A mí nadie me va a mí a tener atado. A mí no, a mí no. Yo hago lo que quiera. Tú le dices en amor a algún hermano, hermano, mira, somos una iglesia pequeña, nos gustaría por lo menos saber qué estás haciendo, por qué no viniste.
Le cambia el rostro. ¿Qué? ¿No que es el tiempo en el que estoy? ¿Qué cosa es esto? Esto aquí no es una esclavitud. ¿Qué? Y tú dices, oh.
Te das cuenta que no puedes acercarte a esas personas. Están sin entender lo que significa el Evangelio, lo que significa el amor a Cristo y a su iglesia. Luego te hablan de lo que hay que hacer y de lo mal que estamos. Pero sin verme yo. A los demás sí puedo corregir, pero no me puedo corregir yo. Es un grave peligro también para la iglesia contemporánea nuestra. El mundo nos está engañando, lleno de ministros y pastores que nos están acomodando para que nosotros no escuchemos palabras como estas, sino de más amor, cariños, muchos chistes, muchas diversiones, actividades. Estamos tan contentos y tan gozosos y sirviendo al Señor allí en aquella iglesia. pero viviendo como queremos y como nos place, sin que nadie nos exhorte. Hermano, enfrentar y aceptar nuestra realidad no significa ser conformistas. Yo creo que tú se entiendes. No es llegar a la conclusión, como lo he dicho antes en otras ocasiones, que estoy yo, pobre infeliz, esa es la realidad que me ha tocado vivir, un desgraciado. Vine al mundo a sufrir. Así lo quiso Dios y tengo que aceptarlo. Aquí estoy, soy el sufridor. ¿Quién eres, el sufridor del mundo? ¿Qué estoy yo sufriendo? Vine a sufrir. Eso no es lo que Dios te dice. Él te dice que debes gozarte. Y gozarte en el Señor. Y que cuando aceptes tu realidad, estás diciendo, no es para lamentarme ni sufrir, sino dar gracias por eso. Y que no mires atrás y vea al vecino que tiene más que tú. No importa que sea lo que sea, tú serás feliz con lo que tienes, porque tú vives tu realidad obedeciendo a Dios y mirando lo más importante, guardar sus mandamientos, servirle en su iglesia, ver lo que hay que hacer y hacer lo que hay que hacer, porque es el llamado de Dios. A eso te ha llamado Dios, no a criticar desde el banco ni atacar lo que están trabajando. No significa ser conformista y vivir amargado para ver a los demás. No. La forma de superar nuestra realidad es primero aceptándola. Entendiendo que es así. Luego, si Dios nos permite cambiarla en el tiempo que Él quiera, la cambiemos, pero mientras no ocurre, estaremos contentos. Debemos cambiarla, queremos mejorarla. Y haremos todo lo posible para mejorarla, pero siempre mirando la dirección de Dios y viendo si es el tiempo y el momento en que Dios quiere que yo cambie mi situación. Siempre va a ser bajo la dirección de Dios, no mi dirección. Es que tomamos demasiadas decisiones por nosotros. Y aún sabiendo que lo que vamos a hacer para mejorar nuestra situación no es agradable a Dios, vamos y lo hacemos. Hermano, estamos animándole a que sí cambie su situación, pero nunca sin Dios. Hay una expresión americana que dice así. Mejor decirla en inglés, pero no se dice. Never ever give up on your passion, no matter what.
No importa lo que pase, ni lo que suceda.
Yo seguiré caminando, pero no por mí mismo, sino pensando en el Señor.
Confiando en Él.
¿Por qué crees tanto en ti para mejorar tu situación?
¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a eso? ¿Qué es lo que me hace ser así? ¿No son tus pasiones que combaten contra ti mismo? ¿Qué es lo que te hace olvidarte de Dios para tú decir, yo puedo, no te necesito?
Yo sé que usted no está pensando ni enseña que esto es así. Quiero invitarle a verlo en la práctica, porque en la práctica le estamos diciendo eso a Dios.
Se lo estamos diciendo constantemente y una y otra vez.
Porque venimos a Dios solamente cuando tenemos un problema. Es como no. Ay, Señor, lo que nos está pasando, te necesitamos, hermanos, vamos a orar porque necesitamos un ayuno. Yo voy a ayunar para el Señor. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahora? Ah, un problema.
Llega el problema y ahora somos tan fieles al Señor. Pero mientras no estaba el problema, Dios no hacía falta, estaba bien todo.
¿Sabe qué indica esa desesperación tuya? Que realmente todo lo estabas haciendo por tu cuenta. Y cuando Dios te aló la soga y te dijo, ahí están los resultados.
¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué salió mal?
Es en ese momento que tú debes comenzar a pensar, Señor, ¿dónde te he fallado?
Ahí está el problema.
Cuando te saquen del trabajo,
cuando pierdas cosas de este mundo, y tal vez la que más quieres, es ahí cuando debes venir al Señor. No. Debes haberlo hecho desde antes, confiando en que Dios estaba en control de todo. Y mirando y preguntando, Señor, ¿en qué te he faltado? ¿En qué te he desobedecido? Y continuar adelante sin nunca darte por vencido. Porque Dios es nuestro Dios y nuestro Señor. Mi hermanos, esta es la congregación que Dios nos ha dado. Y aquí estamos enseñando. Y Dios es el que está en control. Si Dios mañana quiere cerrar la puerta de esta iglesia, yo podré decir, y Dios lo sabe con todo mi corazón, Señor, quise hacerlo para glorificar tu nombre. Gracias por el tiempo que nos diste. Gracias por los años que tuvimos abierto, predicando y enseñando. Y hoy es un día más. Es un día glorioso donde hoy pude pararme a hablar de estas cosas y decirte a ti, vive tu realidad, enfréntala, no te angusties. Dios está contigo. No te amargues, tienes a Dios. No ofenda a tus hermanos en Cristo. Ámalo, porque Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Por qué tú haces lo contrario? Sufre con ella. No pienses en ti, piensa en los demás que están ahí. Y veremos si Dios en verdad cumple su promesa de gozo, de paz, de estabilidad, de tranquilidad, porque Dios no miente. Dios no miente. Mi hermano, usted no se imagina el dolor que siente un pastor cuando ve a los hermanos separados y divididos entre sí. No lo sabe. Y en eso estamos de acuerdo muchos de los que estamos pastoreando. Que nadie entiende esa posición más que un pastor. Los demás no la entienden. Solamente hay que tener la responsabilidad de pararse y dirigir una congregación donde hay que dar el mensaje de Dios para entender esta situación. Ver rostros, ver desprecios, ver amarguras, ver dolor entre los hermanos que viven una realidad tan diferente a la que Pablo está planteando aquí. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A qué venimos a este lugar? ¿Por qué? ¿No es a gozarnos en el Señor? ¿Por qué no nos estamos gozando? ¿Eso es lo que Dios quiere? No, Dios no quiere eso. Algo hay que cambiar en nuestras vidas. No puedo decir más de lo que ya he dicho. Pero sí dar gracias a Dios por este tiempo. Aunque suene extraño, mi hermano, tengo un Dios al que estoy sirviendo. Y ese Dios sabe cuánto les amo a ustedes. Yo no estoy diciendo estas cosas aquí porque no le ame. Es porque mi corazón está aquí. No puedo sacarlo. Está aquí entre ustedes. Y he sufrido bastante por esta congregación. Pero mi Dios es grande. Dios es poderoso. Y Dios guiará cada una de sus vidas. Y sé que su palabra no caerá en el vacío. Tarde o temprano, hoy, mañana, no sé cuándo, pero un día surgirá el efecto de lo que hoy estamos diciendo aquí.
Que Dios sea glorificado y no el hombre. Que Dios sea el mayor en nuestras vidas. Y venir ante la presencia en oración en este momento que vamos a concluir es algo muy serio. Después de lo que hemos dicho, no podemos estar jugando ni inventando aquí ante un Dios todopoderoso y que ve nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestros rostros hoy. Vamos a orar al Señor, pero con un corazón abierto y entregado ante el Dios santo y todopoderoso que decimos servir y decimos que Él está en control. Vamos a orar, amados. Vamos a orar ante nuestro Dios. Bendito Señor y Padre nuestro. Tal vez no ha sido el sermón más elegante que podamos predicar. Pero ¿qué interesa eso? Si lo que queremos es entender lo que tu palabra nos dice.
Queremos entender lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Aferrarnos y someternos a ti y vivir una vida enfrentando la que ya tenemos tal y como está. Que seas tú quien cambies nuestra situación cuando tú quieras y cuando tú desees. Pero aquí estamos, Señor, teniendo la paz que tú nos ofreces. Y poder decir con nuestro corazón en las manos, tú estás en control. Señor, que nuestra realidad no impida que te sirvamos como tú quieres. Que entendamos, oh Dios, que cuando cambiamos solucionar cosas de este mundo por servirnos a nosotros, estamos diciéndote, Señor, cuando yo quiera te sirvo. Pero el Señor, tú que eres nuestro Dios, nos dice que es ahora, ahora y no mañana. Ayúdanos, oh Dios, a entender el tiempo de servicio y adoración que debe ser siempre el primero. Tú eres nuestro Dios y a ti serviremos, aún nos pase, digan o hablen lo que hablen. A ti serviremos sin que los hombres puedan interferir en nuestro servicio a ti. En Cristo, oh Dios, te damos las gracias por tan gloriosa enseñanza, semejantes promesas y bendiciones de vida para todos aquellos que deciden vivir tu realidad, vivir su realidad confiando en ti. En Cristo lo pedimos todo con gracias.